El fútbol argentino se plantó al gobierno nacional. La AFA decretó la huelga de todos sus campeonatos desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo. Queda suspendida la fecha 9. Inclusive no habrá partidos en todos los campeonatos del país en respuesta a la denuncia que hizo ARCA por supuestas irregularidades en las declaraciones tributarias. Para entender un poquito más del tema y conocer también su opinión, lo tenemos del otro lado del teléfono a Alejandro Fabri, quien muy amablemente ha aceptado nuestra solicitud de charlar con él. Buenos días, Alejandro. Sebastián Soso, desde aquí de Rosario, lo saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va?
Todo muy bien. Alejandro, ¿hay algún antecedente sobre una medida de fuerza tomada por los clubes en el fútbol argentino?
Respecto de paralizar la fecha por decisión propia, digamos.
Exactamente.
La verdad que no recuerdo, así rápidamente no recuerdo, no. Digamos que hubo huelgas en diferentes momentos, huelgas de futbolistas en general, ¿no? La famosa huelga de 1948 que modificó las condiciones de los jugadores, las condiciones de trabajo. Después se repitió en 1971, en 1975. Hubo paros por situaciones trágicas que vivieron algunos árbitros en algunas canchas y fallecimientos de algún jugador también por la tragedia de la Puerta 12 en 1968. Pero no, en este caso una cosa así, por lo menos yo no lo recuerdo.
Técnicamente, Alejandro, vos que sos un historiador muy leído, alguien con mucho recorrido, en este caso sería un lockout patronal más que un paro, ¿verdad?
Sí, puede ser. Lo que pasa es que los clubes, sí, digamos que podría ser tomado así. Yo lo tomo como una pulseada política, ¿no? Entre el gobierno a través del ARCA, porque el gobierno está decidido a privatizar los clubes y los clubes se niegan, y están buscando además ponerle más dificultades a la actual dirigencia de AFA, que ha tenido muchos aciertos, pero también muchos errores. Después, no termino de entender una cosa, si los clubes dicen que han pagado, que han cumplido en tiempo y forma, ¿para qué hacen el paro, entonces? Porque en realidad lo que tendrías que hacer es mostrar los papeles. Pero es una pelea de malos contra malos, AFA contra el gobierno. El gobierno quiere la destrucción. Ahí ya me meto en otro tema. El gobierno en general quiere la destrucción de la industria, de todo lo que tiene que ver con cuestiones públicas, y tiene un capricho que es meter las sociedades anónimas deportivas, que en realidad ya están de alguna manera en buena parte del fútbol, ¿no? Porque todos sabemos que hay tercerizaciones o gerenciamientos en distintos clubes de primera división y también del ascenso. La mayoría no. Pero ya hay una manera de... ¿Cómo se sostienen, por ejemplo, Barraca Central, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago? ¿Cómo han crecido Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia, Aldo Civi de Mar del Plata, algún equipo mendocino, Godoy Cruz? La verdad que no hay... Nada es demasiado claro. Pero también, al mismo tiempo, pedirle al fútbol, que ha sido inmoral desde siempre, con corrupción desde siempre, no acá, en todo el mundo, porque hay mucha cada vez hay más plata en juego y encima están las malditas apuestas, ¿cómo pedirle un certificado de pureza cuando no la puede haber nunca?
Alejandro, pensar en también uno piensa en la AFA, piensa en Conmebol, piensa en FIFA, este año del Mundial, cómo el negocio ha atravesado el fútbol y le ha quitado la pureza del juego en sí mismo.
Sí, bueno, pero eso ya pasaba hace 50 años también. Lo que pasa que no tenía la magnitud, digamos, pensemos que es un mundo cada vez más injusto, donde cada vez menos gente tiene más plata, y esos megamillonarios se han metido en el fútbol, la gran mayoría de origen norteamericano, estadounidense, ¿va? Uh-huh. Y también de otros magnates árabes, ex jerarcas soviéticos, de todo un poco, ¿no? Es un combo. Pero se han dado cuenta de el poder que tiene el fútbol, el poder que tiene el fútbol con la gente, el poder que tiene el fútbol para atraer el dinero y para atraer gente que gana la plata de manera turbia, absolutamente oscura. Digamos, es una mezcla de cosas y nunca vamos a saber más del 10% de las cosas que pasan, evidentemente, ¿no?
Ale, quiero aprovechar tu rol de historiador, de muy memorioso. Además, vos dijiste como el pasar la huelga del 48, que cambió las condiciones del fútbol, la huelga del 75. Si hay un hincha de River escuchando, no me va a perdonar que no te pregunte por aquel campeonato del 75 que terminó con 18 años de sequía de River campeón, y la particularidad de un gol de Rubén Norberto Bruno para sacar a River campeón jugando con juveniles.
Sí, jugó River con juveniles, también los rivales jugaron con juveniles. Le tocó justo a ese chico Bruno, que era puntero izquierdo, hacer el gol. River iba a salir campeón, venía puntero, había traído un seleccionado prácticamente, con Ángel Labruna, que volvió, hizo su tercer ciclo en River en ese momento, y terminó ganando el campeonato. Yo me acuerdo de eso, y me acuerdo, si estamos hablando con alguien de Rosario, del 10-0 de Rosario Central a Racing en Avellaneda, ¿no? Es la misma fecha la que se jugó. Fue un partido donde Rosario Central presentó a un combinado de tercera y cuarta división, y Racing presentó un equipo de séptima y octava. Por eso la diferencia de goles, ¿no?
Claro, eran niños.
Chicos de secundaria.
Claro, hay un chico de apellido Castriota, que no trascendió después nunca más en el fútbol, que jugó ese partido y que, según los datos de la mayoría de los estadígrafos, es el jugador más joven en jugar en primera división. No recuerdo si había cumplido ya los 14 años o estaba por cumplirlos.
Hablando ya casi como charla de café, hay otra huelga, no recuerdo bien el detalle, pero en el momento en el que Ruggeri y Gareca pasan de Boca a River, hay una huelga de jugadores también en aquel momento, año 84 o 85, ¿puede ser?
Sí, era la época en que estaban fundidos River y Boca, porque uno se había fundido trayendo a Maradona y River se había fundido trayendo a Kempes. Por eso en esos años le fue muy mal deportivamente. Boca estuvo 11 años sin salir campeón, del 81 al 92, y River estuvo desde el 81, que gana el Nacional, hasta que llega el Bambino Veira en el torneo 85-86, que Boca tenía, siempre es recordada la foto, sale a jugar Boca con Atlanta en la Bombonera, en primera, y no tenían número las camisetas, entonces le pintan los dibujos con marcadores de fibra en la espalda. Era una época muy mala económicamente, pero a su vez fue una época muy buena del campeonato, porque la mayoría de los cracks estaban en la Argentina todavía, y esa época la manejaron Independiente, Estudiantes de la Plata, Ferrocarril Oeste y Argentinos Juniors.
Claro, una época hermosa, inolvidable. Alejandro, no quiero dejar de preguntarte, como hincha de Platense que sos, y luego del campeonato obtenido por el equipo conducido por Fabio Orsi y Sergio Gómez, si te ha sorprendido este mal rendimiento en Newell's y esta salida anticipada.
Sí, en realidad me sorprendió que fueran a Newell's Orsi y Gómez. Primero me sorprendió que se fueran de Platense, después me sorprendió que fueran a Newell's, porque sí, acababan de asumir los nuevos dirigentes anunciando un show de deudas que superaban los 40 millones de dólares, si no me equivoco, y la imposibilidad de armar un equipo competitivo. Entonces lograron igualmente llevar a dos de los jugadores que salieron campeones con Platense, a Salomón y a Herrera, pero uno lo veía a simple vista que es un equipo muy flojo, de los más flojos del campeonato, por los nombres que tiene. Es absolutamente insólito que un club como Newell's diría exactamente lo mismo de Rosario Central. Con la cantidad de jugadores que le han dado al fútbol argentino, hoy Newell's no puede presentar chicos de inferiores, de categoría, de jerarquía. Debe haber algunos, seguramente, pero no se visualiza en los equipos, ¿no? Está realmente complicado Newell's, en la pelea por mantener la categoría, ¿no?
Alejandro, te agradecemos este ratito que nos has dedicado. Siempre es un gusto conversar contigo. Te dejamos un abrazo desde aquí.
Bueno, igualmente, un abrazo grande para ustedes, muy amable.
Muchas gracias. Alejandro Fabri, charlando aquí con nosotros sobre esta situación que se presenta con el paro de los clubes, el paro de la AFA, por la cual se suspende la novena fecha del fútbol argentino.